El día de ayer tuvimos acá en este espacio una controversia a partir de la ley de amnistía, que en realidad nos enfrenta a dos temas. Uno es el de la impunidad, pero el otro también es el que nos debe obligar a una reflexión sobre lo que pasó en el Perú en estas décadas, de lo que nos pasó. Y eso es una reflexión para la que lamentablemente pareciera no estamos lo suficientemente maduros. Lo primero que hay que decir es que cuando se habla para justificar la ley de amnistía promulgada el día de ayer, se toma una parte de verdad que puede ser cierta, que ha habido militares procesados por décadas sin haber tenido una sentencia, y que esto es algo inadmisible, ¿no? Que militares como el general Rivero, que estuvo el día de ayer sentado en este estudio, estuvo 13 años sin una sentencia en la cárcel y recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? Y todavía está esperando que le digan si lo van a atender o no. Es decir, ahí también hay retrasos que no deberían ocurrir. Pero eso es una cosa, y otra, y además resulta emblemático que justamente ayer se promulgue, o antes de ayer se promulgue la ley de amnistía, cuando ayer se han cumplido 40 años de la masacre de Acomarca. Que es importante recordar y reiterar qué significó. Es cierto, Sendero Luminoso era un enemigo invisible, atacaba y desaparecía, oculto en la población. Sabías que en un poblado había gente de Sendero, no podías saber quién era. Y para eso, evidentemente, lo que había que hacer era construir una relación con la población de confianza, lo cual suponía cambiar la vida de la gente, porque es algo de lo que no hablamos. ¿Qué es lo que hizo posible que este tipo de fenómenos, que forzando, digamos, ya la figura, el del descontento por el abandono, te pueden llevar a otras expresiones, a otras manifestaciones, no la de estos energúmenos seguidores de un fanático loco que lo que quería imponernos su dictadura personal y que estaba dispuesto a cortarle el cuello literalmente a quien no se sometiera a sus mandatos? Pero lo cierto es que lo que ocurría en ese contexto, en el que los militares fueron lanzados a una guerra sin una estrategia, sin un conocimiento claro de qué enemigo enfrentaban, porque además era un fenómeno absolutamente nuevo que no se podía comparar con ninguno otro. El problema es que, y esto que debía ir de la mano, no solo construir una relación distinta con la población, sino hacer trabajo de inteligencia, era reemplazado, y esto fue terrible, sobre todo en el segundo gobierno del expresidente Fernando Belaúnde, el de los pueblos arrasados. Se sabía que en un pueblo había senderistas, como no podías determinar quién era, te llevabas al pueblo entero. Y eso ocurrió en la comarca. Se decía que había presumiblemente una reunión de senderistas o presencia de senderistas en esta zona, se convoca a la gente a comarca a una asamblea y los matan a todos, 69 personas asesinadas, 23 niños, niñas, mujeres embarazadas. La mayor parte de las mujeres, si no todas, fueron violadas. Y la pregunta que tenemos que hacernos 40 años después es si eso se puede perdonar. ¿Podemos perdonar eso? Es decir, ¿podemos perdonar a un demente que fue y Telmo Hurtado, que era el jefe de esta operación, que fue y asesinó hasta niños? O sea, eso es algo que sí puede pasar en una guerra. ¿Cómo que puede pasar en una guerra? ¿Qué tiene que ver eso con el legado de Boloñés y de Miguel Grau? ¿Qué tiene que ver? Que son símbolos del honor, ¿no? Del coraje en la batalla, pero el respeto a las reglas de la guerra. Porque sí, pues estamos en guerra. Y alguna gente se niega a aceptarlo hasta el día de hoy. Esta gente nos declaró la guerra. Y el método que usó para tomar el poder fue el del terror. sea, que no son cosas distintas. No, dice terrorismo y está, no quiere decir terrorismo y dice conflicto armado interno. Pero por supuesto que fue un conflicto armado interno, donde esta gente recurrió al terrorismo para someternos como sociedad e imponernos su dictadura. No son cosas diferentes, son parte del mismo análisis. De lo que se trata es de entender la realidad y no de poner epítetos. Entonces, estas cosas ocurrieron. Y yo les pregunto, ¿se puede perdonar algo así? O el caso de Martín Rivas, que era la expresión personalizada de una visión de cómo había que enfrentar a Sendero Luminoso. Y lo que había que hacer era matarlos a todos. El mejor terrorista era el terrorista muerto. Era lo que se decía en esos momentos. Pero si tenías al frente un terrorista, lo matabas. Y con esa estrategia estábamos perdiendo la guerra. Porque se asesinaba personas que no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. Se asesinaba miembros de Sendero Luminoso que tenían un papel secundario, pero que si hacías un trabajo de inteligencia podías a través de ellos ir avanzando hasta llegar a la cabeza, que fue finalmente lo que se hizo. Y lo que nos dio la victoria. No fue la guerra sucia exitosa la que derrotó a Sendero Luminoso, fue el uso de la inteligencia y la relación con la población, directa, cercana, aliada a la población. En el momento que los militares se convirtieron en los hermanos de los campesinos, en el momento en que los militares y sobre todo el ejército le entregó incluso armas a los campesinos, a los cocaleros, ¿ah? A los cocaleros, que fueron después tan estigmatizados en la guerra contra Sendero Luminoso. Los cocaleros fueron aliados del ejército peruano, de las fuerzas del orden, para derrotar a Sendero Luminoso. No se olviden de eso, porque eso es parte de nuestra historia que no podemos ocultar. Entonces, yo creo que esto nos plantea una discusión que es muy importante. Lo primero es que hay cosas en las que todos tendríamos que estar de acuerdo, y una de ellas es que hay crímenes que no se pueden perdonar. Martín Rivas fue señalado, y hay todas las evidencias, que cuando descubrió que su expareja se había convertido en la informante clave de los periodistas que permitieron, como Edmundo Cruz y José Arrieta, descubrir la existencia de las fosas donde estaban las personas de la Cantuta que habían sido detenidas ilegalmente, secuestradas, asesinadas e incineradas, y que reveló dónde estaban las fosas donde sus cuerpos o sus restos habían sido enterrados, lo que hizo con ella es descuartizarla y cortarle la cabeza y separarla del cuerpo para dificultar la identificación en el caso de que esos restos fueran encontrados. Yo pregunto, ¿eso se puede perdonar? Alguien que organiza un ataque porque cree que en ese lugar de Barrios Altos hay senderistas y encima se equivoca porque incluso la información era exitosa, equivocada, era errada, y asesina a mansalvas, incluyendo niños, eso sí, pues, eso está bien, eso lo perdonamos. Eso no lo podemos perdonar. Incluso para la guerra tenemos que tener claro que hay reglas, que hay límites, que son los límites de la humanidad. Que a los derrotados, detenidos, no los ejecutas. Les das la oportunidad de que se arrepientan y que cambien de vida, o los castigas y los metes en la cárcel para siempre si fuera el caso. Pero no los matas. Y eso lamentablemente fue lo que ocurrió, pero felizmente, porque en esto ahí ustedes se han dado cuenta que hablamos de los militares violadores de derechos humanos y la política de Estado de violación de derechos humanos, y los políticos, si era una política de Estado la violación de los derechos humanos como método para enfrentar a Sendero Luminoso del MRTA, entonces ¿dónde están los políticos presos por eso? ¿Por qué no se ha perseguido todos estos años a los políticos que decidieron que las cosas fueran como fueron? Díganme uno, denme un nombre y empezamos a sumar. ¡Uno! Fujimori. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Los de antes? ¿Los ministros de antes? ¿Los presidentes de antes? No tenemos memoria. El problema es que los políticos no tienen responsabilidad. arrimaron a las Fuerzas Armadas a una guerra para la que no estaban preparados y se cometieron no solo errores, sino horrores. Algunos de ellos imperdonables, que merecen que esta gente se muera en la cárcel, por duro que suene. Pero eso es un tema. El otro es que tenemos que comprender,
¡exitosa!,
que comprender por qué pasó lo que pasó. Y fíjense ustedes, quienes aprendieron más no fueron los políticos de lo que había pasado en el Perú. Por eso es que los políticos tienen estúpidos discursos donde andan terruqueando a todo el mundo sin entender lo que significó realmente el terrorismo en el Perú. Porque no lo entienden hasta hoy, después del tiempo que ha pasado. Que si queremos vacunarnos para siempre contra ese fenómeno, tenemos en primer lugar que resolver la calidad de vida de la gente. No podemos permitir que haya tantos peruanos que sientan que no tienen nada que perder en el Perú. Y que finalmente están dispuestos a aceptar cualquier cosa en medio de su indignación y ser arrastrados a cualquier barbaridad. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que hay que entender es que ante la existencia de un fenómeno como Sendero, lo que permitió la victoria fue la alianza con la población, que también era víctima de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso era un grupo que por el terror trataba de imponer su dominio, y si no te sometías, simplemente te cortaban el cuello, te reventaban de un dinamitazo. Y en el momento en que las Fuerzas Armadas entendieron que había que cambiar, que no se trataba de responder al ojo por ojo a la guerra con Sendero, sino con inteligencia, jalando a la población a tu lado, ofreciéndole a sus propios combatientes, muchísimos de ellos a la fuerza, sobre todo cuando empezaron a ampliarse nacionalmente, ya no actuaban sobre territorios, sobre los que habían hecho trabajo político por 20 años, porque 20 años hicieron trabajo político para prepararse para su guerra. Cuando se le dio el mensaje, te puedes arrepentir, puedes pasarte para este lado, se los debilitó, se los aisló y finalmente ¡exitosa!, se los derrotó. Y eso es una gran lección que nos dieron las Fuerzas Armadas, no los políticos. Fueron los militares solos los que aprendieron cómo enfrentarse a Sendero. Y lo mismo hizo la policía. Primero, que hablamos mucho del GEIN, ni mucha gente ni sabe que existieron los grupos Delta. Y que fue todo un proceso de aprendizaje durante años. Yo he visto con mis propios ojos como reportero a policías en cafés alrededor de la DIRCOTE leyendo libros de Mao Zedong para entender qué diablos estaba en la cabeza de esta gente a la que estábamos enfrentando. Policías estudiando para entender el fenómeno y aprender cómo podían funcionar, qué estrategias usaban, tratar de comprender el fenómeno. Y fíjense ustedes lo que ocurrió al final. Sin disparar un solo tiro, capturaron a toda la cúpula. Lamentablemente, y parte de esta discusión lo dijo ayer el general Rivero y provocó una reacción airada de Gloria Cano, cuando habló de un tema del que no hablamos. Yo he conocido gente que ha estado en las zonas calientes, en las épocas más duras de guerra contra Sendero. Esa gente nunca se recuperó de lo que vivieron, del horror que vivieron, del horror de Sendero, del miedo, del no dormir, del no saber en quién confiar, de sentirse vigilado todo el tiempo, que en cualquier momento te mataban, o de ver cómo mataban a tu compañero sin poder hacer nada, y después no saber a quién enfrentarte porque no sabías quién había sido, porque había desaparecido, y luego traumatizado por los propios horrores que los militares cometieron en un momento.
¡Exitosa!
Es decir, el haber participado, el haber sido testigos de crímenes horrendos también te marca y te crea una psicosis y una perturbación mental, y nunca nadie se ocupó de eso y de las consecuencias que podía tener, no solamente para la manera en que esta gente podía enfrentar la lucha contra Sendero, sino sus propias vidas en el futuro. Entonces, yo creo que tiene que llegar el momento en que seamos capaces de reflexionar con serenidad y con inteligencia sobre esto. Pero yo solo hay una cosa que quiero decir finalmente. Sinceramente, yo creo que los horrores que se cometieron en la guerra contra Sendero fueron, en primer lugar, responsabilidad de políticos que nunca asumieron la consecuencia de sus decisiones. Nunca. Y en segundo lugar, que si derrotamos a Sendero Luminoso, fue por el mérito de las Fuerzas Armadas y de la policía que tuvieron que hacer su propio camino, su propia experiencia y su propio aprendizaje para finalmente lograr una victoria que no fue la victoria del ojo por ojo, sino fue la victoria de la inteligencia, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, del puño cerrado en un lado si te quieres enfrentar a mí y la mano abierta, si quieres renunciar a la demencia que te ha arrastrado y venir del lado de la democracia. Eso fue lo que derrotó a Sendero Luminoso. No fueron los políticos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.